Esto es Holy Fans, donde los fanáticos del deporte tienen un lugar sagrado.
Holy Fans, somos David Jordán, Jean-Paul Bolstein y Daniel Felipe Lozano. Continuamos con nuestra serie sobre la música de los mundiales de fútbol y aquí arranca el episodio 2.
África.
Bueno, seguimos con el Mundial de Alemania 1974, pero este Mundial tiene una particularidad y es que hay tres canciones, ¿no? Tres canciones de las cuales vamos a hablar.
Sí. Hay unas que son oficiales y otras no tanto. Entonces, cuéntanos, amigo Paul, ¿qué encontramos en este Mundial?
Pues hay una fanfarria ahí sin letra, muy instrumental, como que podrías poner en cualquier ámbito y no identificas pues con ningún mundial ni nada por el estilo.
Sí, como una cosa para televisión, ¿no? Ahí
sí,
como unas trompetitas.
Cortinillas. Eso. Cortinillas.
Para abrir y cerrar la transmisión del partido.
Exacto. De esa acuerdo. Canción fue considerada oficial. La hizo un señor Werner Drexler, si mal no estoy.
Estamos en lo correcto.
Y esa canción la presentaron como oficial, pero realmente la que se robó el show, digamos, fue la canción que terminaron cantando los jugadores de la selección alemana.
Se soltaron el pelo por primera vez los jugadores y se atrevieron a cantar. Y además no era cualquier jugador, era la nómina, el grueso de la nómina de la selección alemana, que además salió campeona en ese mundial.
Sí, señor. La canción se llama, y me van a perdonar el alemán, se llama, a ver si la logro, tengo que leerla, se llama... Fußball is unser Leben. ¿Eso traduce? ¿Eso qué traduce?
Eso dice, el fútbol es nuestra vida.
El fútbol es nuestra vida. Tiene, bueno, es una canción ahí como cantada a modo de, ¿cómo se llama eso? Bueno, todo
¿fanfarria?
El corto. Todos cantan no. Como al tiempo. Yo no sé cómo llamarle a eso. No, para mí fanfarria era otra cosa.
Fanfarria era la otra.
Era la otra. Uh-huh. Esto es como un coro, pues. Y obviamente con un sonido súper alemán.
Pues, imagínate, más alemán que Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, que era el grueso de la nómina de Alemania pues en ese mundial y que además salieron campeones. Más alemán que eso, pues nada, o sea, ¿qué podía infundir más emoción en el pueblo alemán que oír a sus propios jugadores cantando la canción, pues, no oficial, pero pues... Finalmente la canción del mundial, que es la que conocemos en todo el mundo.
Sabe a cerveza de trigo, chucrut y salchicha, esa canción.
Huele a Alemania.
Huele a...
Puro Bratwurst.
Bueno, vamos a... Hay otras dos... Bueno, ya mencionamos dos canciones, falta una tercera.
Hay una tercera que se hizo famosa de la cantante Marila Rodowicz, que es una cantante polaca.
Sí.
Participó en muchos festivales. Esta mujer, de hecho, ella vino a grabar su primer disco apenas en el año 91. Era como más festivalera. Y ella fue la mujer que cantó la canción Fútbol en la inauguración del Mundial. Entonces, esa es otra de las canciones así como famosas que...
Se hizo popular por la cantada en la inauguración.
Exacto, se hizo popular por eso. Pero no es una canción oficial tampoco.
Venga, okay. Venga, pero Tacho, ¿cuál es la que vamos a categorizar, a calificar?
Esa era mi pregunta. Entonces, la que realmente se hace popular es la canción que canta la selección.
De acuerdo.
Sí.
De acuerdo.
Sí.
Entonces le vamos a dar un... Y, o sea, es tan importante el tema de la selección cantando que... Eso se volvió costumbre para la selección alemana. Les cuento. Estos señores, después de Fußball ist unser Leben...
¿Cábala, podría decirse?
Yo creo. Hasta que un día les falló.
No me diga que fue en Rusia 2018 que les falló.
No. En el 94, cuando nos... Primera vez en
contra Bulgaria.
Que no llegaron a semifinales.
Jordan Leskov.
Hicieron canciones para todos los mundiales. Les cuento los nombres. Buenos días Argentina para el Mundial del 78. Olé España para el Mundial de España 82. Los nombres son súper anodinos, me encantan. México, mi amor para el Mundial del 86. Siempre, lo leo mejor. Siempre Roma para el Mundial de Italia 90, que se lo ganaron, y Far Away on America para el Mundial de Estados Unidos 94. Esos son... Hasta ahí pararon, ahí ya dejaron de cantar canciones los muchachos.
Bueno, señor Daniel, a lo que vinimos. Fútbol ist unsterleben.
A mí me gusta ese sonido con ese coro y además que canten ellos, para mí es gol.
Ahí me tiene, yo también, para mí este es el primer gol.
Que y canten golazo, ellos me además. Parece golazo.
Golazo, claro. Golazo además. Golazo de Gerd Müller.
¿Y qué nos va a
Bombardero.
Decir? Yo ya conozco esa cara.
El torpedo.
Para mí esta canción es... Dogan Babacán expulsando por primera vez a un jugador en un mundial, Carlos Caselli. Esta canción es una roja espantosa, esto es un adefesio.
Para los que nos oyen y de pronto no saben, lo que está contando mi amigo David es que en el Mundial de 74 se presentó la primera tarjeta roja en la historia de los mundiales y se la sacaron al chileno Carlos Caselli. No sabía el nombre del
árbitro. Dogan Babacán.
¿De dónde tenemos ahí?
Turco debe ser.
Sí, tiene eso suena turquísimo. Total. Sí,
suena
es super, terrible. Bueno, super pero otomano. Pero dígame por qué es tan terrible.
No, yo no puedo con esa canción. O sea, no, todo está mal en esa canción.
Ni siquiera,
te suscita emoción que sean los jugadores las que la canten.
No, ¿cómo será la canción que todavía la ponen en los estadios de Alemania, según Leo, no?
¿Cómo será que...? Está compuesta por un tal Jack White y no es ese Jack White.
Y no es Jack White.
No es Seven Nation Army.
No, es el de los White Stripes. Entonces, en esta tuvimos. Ahora, vea, siempre estamos ahí contrarios al señor Jordán.
Oiga, sí.
Hoy, no, dos goles y una tarjeta. Pero es que aquí ya nos fuimos a los extremos. Dos goles.
Extremos.
Tarjeta roja.
Siempre tenemos. Un buen partido tiene goles y expulsiones.
En algo estamos extremos de acuerdo.
Extremos como estaba dividida la Alemania de esa época, además, ¿no?
Sí, señor.
Entre la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana.
Que se tuvieron que enfrentar, además, en ese mundial. Seguimos. En este episodio de Holly Fans, repasando las canciones de los mundiales de fútbol. Y nos toca ahora Argentina 78, un mundial que también nos trae dos canciones, igual que el mundial anterior. Y un mundial además que sucedió en una situación política y social muy particular, la época de la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Tenemos dos canciones ahí, ¿no?
Sí, señor, tenemos una marcha oficial que es interpretada por la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y el Coro del Teatro Colón.
Sí.
Que es una marcha, por cierto, como que estaban buscando una especie de aceptación ahí o de adoctrinamiento. Uno claro, no sabe, pero sí. Su oscuro mensaje tenía esa canción.
Tenía.
Esa canción pasó a ser famosa porque la letra dice 25 millones de argentinos ganaremos el mundial o jugaremos el mundial, creo que dice. Y la gente en la Argentina empezó a cantarla como 25 millones de argentinos pagaremos el mundial por la cantidad de plata que les costó organizar.
Además, un mundial, retomando lo que decía Dani, muy criticado por la prensa internacional y todo eso, ¿no? Igual que como vamos a criticar nosotros... Las canciones de ese mundial. ¿Cuál vamos a escoger nosotros para calificar?
Vamos a escoger. Estamos contando la historia de la otra canción.
Correcto, amigos. Vamos a escoger la segunda canción que se llama El Mundial. ¡Argentina! ¡Aquí el Mundial!
El Mundial.
El Mundial.
Y es la que hace
Ennio Morricone. El compositor italiano por encargo de la misma organización.
Ennio Morricone es famoso, ¿no? Hay que decirlo.
En el mundo del cine incursionó con bandas sonoras.
Muchísimas. Hizo cientos. Él recibió un Oscar ya a los 87 años. Recibió Ennio Morricone un Oscar después de años y años y años de lucharla con bandas sonoras inolvidables. Le premiaron una menor ya como por premiarle la carrera.
No. En el 2006 recibe el Oscar honorífico a su carrera.
Sí.
Y en el 2016 recibe el Oscar por la banda sonora de The Hateful Eight de Quentin Tarantino.
Ah, sí, señor.
O sí, sea, un no era cualquier personaje, era un genio de la música.
No. O sea, Sergio Leone, serio, director italiano, sí, lo hizo famoso por sus spaghetti westerns. Él era el que componía.
Una trilogía, ¿no?
Correcto, él era el que componía la música de esas películas.
Tengo acá los nombres de las películas rápidamente. La trilogía del dólar, del un clásico del spaghetti western, Por un puñado de dólares, del año 64, La muerte tenía o tiene un precio, del 65, y creo que la más famosa de estas tres, El bueno, el malo y el feo, del 66, todas dirigidas por Sergio Leone y protagonizadas por Clint Eastwood.
Sí, señor.
Pues no era
un cualquiera. Esa última, El bueno, el malo y el feo, dos bandas muy importantes la utilizaban para abrir sus conciertos.
Sí. Sí, señor.
El tema El bueno, el malo y el feo lo utilizaban los Ramones para abrir sus conciertos. Y el tema The Ecstasy of Gold lo utiliza Metallica para abrir sus conciertos. Metallica.
Y creo que no solamente Metallica. Ahorita se me escapa quién más lo usó, pero sí se lo he oído a más gente. A Ennio Morricone como que le criticaron mucho que como que no le metió todos los
juguetes.
Todos los juguetes a esa composición, El Mundial, así se llama. Y que por eso no generó tanta recordación en la gente. Por eso, en Argentina se hizo más popular y más famosa la otra.
¿Cuál vamos a...? Finalmente,
vamos a escoger la de Morricone, ¿no? Finalmente okay. Hemos decidido por ser oficial y por ser más internacional.
Y por ser Morricone.
Yo a la de Morricone, por no ser una gran canción de Morricone, pero por ser de Morricone, a mí pues me genera una recordación, digamos, agradable. Yo por eso la subo a Gambetta. Si no, sería roja. Pero solo por eso, para mí queda ahí como pasando.
Yo me uno a esa emoción de por ser Ennio Morricone y le pongo una gambeta, pero muy discretica. De esas gambetas de central apenas saliendo, el primer pase después de la gambeta. Muy lejos del barco, muy lejos del gol.
¿Nuestro amigo David Jordan?
Yo sí le doy una expulsión.
No aguanta.
No. O sea, no. Hay piezas tan bellas de Morricone que...
Sí, también.
Que no me parece que esto valga la pena darle algo bueno, ¿no?
Tiene razón, pero no cambio mi voto, pero porque a mí personalmente la canción me genera recuerdos bonitos, no porque yo hubiera vivido en el 78, pero sí.
No delate
sí
la edad.
Me gusta, no, casi, pero sí me gusta la canción, pero bueno, entonces esta vez fueron una expulsión
y dos gambetas.
Y dos gambetas, estaba perdiendo, ¿no?
Sí.
Por ahí va perdiendo.
Por ahí va junto con la de México 70. Están cerquita. Abajo.
Bueno, seguimos repasando las canciones de los mundiales de fútbol en nuestro podcast Holy Fans. Seguíamos con España 82, ¿no? Ya pasamos todos los mundiales de los 70. Pasamos por las fanfarrias. Definimos que era una fanfarria, pero ahora traemos un tenor clásico, un histórico.
Entramos en una nueva década y ¿de qué manera? Con el señor Plácido Domingo, ¿no?
Plácido Domingo hace la canción de su mundial, del mundial de su país, España, 1982. Antes de entrar a calificar la canción, vamos a ver, no sé, no hay mucho que contar de esto. Es como, es Plácido Domingo cantando y después... Se hizo famoso Plácido para temas de mundiales por aquellos conciertos de los años 90 de los tres tenores. Pero pues de esta canción no tengo muchos más datos.
No, algo sencillo, o sea, es un paso doble, muy española la canción, muy al estilo de Plácido Domingo. Y está compuesta por los señores Alfredo Garrido y Jorge Torregrosa, que estaban en esa época como muy famosos en España porque eran los encargados de sonorizar las bandas sonoras de las caricaturas.
Yo vi, o oí mejor, la banda sonora de Tarzán. De Tarzán, o sea, la serie animada de Tarzán de los años 70, traducida por estos señores. O sea, toda esa música de las series que nos llegaron a nosotros, hechas por televisión española. Es que, a ver, tratemos de acordarnos de algo ochentero. Había
yo me acuerdo de
había
los 90,
una serie.
El juego de la Oca, pero eso no era una serie.
Era un juego de los 90, de hecho.
O sea, yo me acuerdo de una serie, y esa sí era serie animada, que era de un viejito barbudo que explicaba cómo funcionaba el cuerpo humano. ¿Cómo se llamaba eso? Déjeme la de tarea.
Oiga, Dani.
Yo estoy seguro que esa canción es de estos señores.
Seguramente. El éxito de ese concierto además trascendió, porque imagínense, claro, que después para el Mundial del 94 en el Dodger Stadium,
sí,
hicieron también un concierto.
Empezaron en Italia 90. O sea, el tema es como el tema con Plácido Domingo es que ellos para el Mundial de Italia, por el hecho además de que fueran en Roma, uh-huh, juntaron a Pavarotti, a José Carreras y a Plácido en, uh-huh, en ese formato tan famoso que conocimos de los tres tenores, así se llamaba. Que incluso en algún momento algún programa deportivo llegó a llamarse así. Llegó a llamarse así.
No me toques de vals.
No. Vamos a pasar rápido por esto.
No.
Y se pero hicieron es que... cuatro mundiales. Claro. Se hicieron con concierto de los
el
tres
que le hablo, el que le hablo justo del 94, que fue inspiración de este primero en el 82, fue justo antes de aquella final entre Brasil, ajá, e Italia. Que yo, para mí, es la más descolorida de toda la historia de los mundiales, ¿no? A pesar de tener unos cracazos en la cancha.
Cierto.
O sea, fue más rimbombante el espectáculo musical, yo creo, que lo que en realidad vimos en la cancha, pues en ese momento, los que estábamos vivos, porque tenemos una audiencia joven también.
Eso.
Aprovechamos para saludarlos.
Eso es. El tema de los tres tenores empieza en Italia 90, el día anterior a la final de Alemania-Argentina. Se repite en el Dodger Stadium en el 94, el día antes de la final, y vuelven a hacer un concierto en el campo de Marte en París, el día antes de la final de Francia 98, y repiten en Yokohama el día antes de la final del 2002. Y hasta ahí llegan los conciertos de los tres tenores en los mundiales. Pero este es el antecedente de eso, que es la canción El Mundial, además el nombre más anodino de la historia. El Mundial, el paso
muy
doble,
creativos, ¿no?
Cantado por Plácido Domingo para España 82.
El sol ilumina el estadio, España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas.
Valoraciones, señores, ¿cómo eran?
Para mí esto es un regate.
Es un regate.
Está bonita, pero no llega a ser un gol, pero tampoco llega a ser como una expulsión. Está bonita, aguanta
ahí. Es una canción, sí, como muy, muy al tópico español, ¿no? Como muy, muy el cliché español. Yo le doy, no, para mí no alcanza, para mí se lleva su tarjetazo.
¿Tarjeta roja?
Sí, es una tarjeta roja, no es una canción memorable en ningún sentido.
Yo, por el simple hecho de hacerle un homenaje al señor Plácido Domingo, al cual admiro mucho su voz y su música.
Un gran cantante,
muy versátil, porque tanto canta ópera, música, lo que sea, ¿sí? Él se le mide a lo que sea, es uno de las grandes voces, yo creo que de la historia de la música. Yo nada más por eso ya le daría un regate y sí, me uno vale a ese regate. Concepto del señor David Jordán.
Hay una canción que yo quería aprovechar el Mundial de España para recordarles que existió una serie de televisión sobre la mascota del Mundial.
¿Naranjito?
Naranjito. Y esa canción, esa sí me gustó. Ahí está. Y la banda sonora de la serie de televisión que se hizo sobre Naranjito. Y era una serie hecha en anime. O sea, los dibujos animados los hicieron en Japón. Pero con el tema y el personaje principal era Naranjito, la mascota del mundial. Esa tenía también una banda sonora y yo prefiero quedarme. Y quería hacerle la mención a esa canción.
Claro, vale.
De Naranjito.
Pero esa no fue oficial, ¿cierto?
No. Oficial no, porque era solamente de la serie de televisión basado en el...
Entonces ese es un bonus track.
Y ahí me tiene. Yo creo que Naranjito, a mi gusto, es una de las mascotas más bonitas que han tenido los mundiales.
Yo creo
simplecita.
La más icónica.
Pero simplecita, porque no es que tenga mucho diseño, mucha cosa.
Sí.
Pero
los criticaron un montón.
Es muy bonita.
Los criticaron un montón en España.
Las naranjas de Valencia.
Naranja. Sí. Uh-huh. Que además que fue Valencia donde jugó la selección, ajá, española. Pero los criticaron un montón porque la gente se esperaba, o la gente en España al menos, se esperaba ir al tópico, ¿no?
¿Un jamón ibérico?
Un toro. Un toro fue el otro finalista para ser mascota del mundial. Mm. Listo, entonces tenemos. Coincidimos en las valoraciones los tres, ¿no?
No. Dos regates y una.
Dos regates y una tarjeta roja que fue la mía. Listo. Terminamos Mundial de España 82, Plácido Domingo, el Mundial. México 86. Todo el aparato de Televisa puesto al servicio del fútbol mundial.
Uno de mis mundiales favoritos, además, por la irrupción meteórica de Maradona después sí. del desaguisado del 82.
Sí.
Y por todos los equipos que jugaban, los jugadores, aunque un muy criticado mundial por aquello de las horas de juego a mediodía en pleno sol.
Se quejaron los jugadores, es verdad. Ese mundial iba a ser en Colombia.
Así es.
Ese mundial iba a ser.
Nos quedamos con las ganas, ¿no?
Nos quedamos con las ganas, renunciamos.
Pero no estábamos listos.
Oh,
qué no había cómo hacer un mundial así.
¿Quién iba a estar listo con lo que estaba pidiendo la FIFA? Ahora, si tú te pones a pensar, México tampoco estaba listo. De lo que estaban pidiendo, así como que.
Después de un terremoto, ¿no? Además.
Después del terremoto de septiembre del 85.
Muy criticado ese mundial, sobre todo por eso. Porque la gente estaba enloquecida dentro del estadio y afuera estaban sufriendo porque se les cayó la ciudad entera.
Se les cayó el país. Hablando de Plácido Domingo, que ahorita estábamos hablando de Plácido Domingo, familiares de Plácido Domingo murieron en el terremoto. México 86 tiene una canción, voy a decirlo de una vez, a mi canción no me gusta, pero ni un tricito. Aunque entiendo que está enmarcada dentro del rollo de televisión de los años 80 y de lo que era México en los 80. Incluso la canción sale, esto, me quería tirar este dato, la canta Doña Florinda en El Chavo.
Ah, bueno.
En un episodio emitido en abril del 86. Mire, lo busqué por todas partes para tratar de poner un pedacito o algo, pero no, lo bajaron de todas partes. Llega el profesor Girafales a la vecindad y está jugando fútbol el Chavo. Obviamente el profesor Girafales se gana su balonazo, lo que ya sabemos, cómo son los guiones del Chavo. Y Doña Florinda empieza a hablar mal del fútbol, que le parece un deporte para
guaches.
Para guaches, para personas sin cultura. Y entonces el profesor Girafales se voltea y le dice: pero Doña Florinda, a mí me encanta el fútbol. Y como Doña Florinda, pues que se lo quiere echar al bolsillo, empieza a cantar la canción de México 86.
México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un balón.
La canción se llama El Mundo Unido por un Balón. Y ya de una vez le digo que para mí es una tarjeta roja. Eso es horrible.
Oiga, eso, allá iba yo. México es el primer país en organizar por segunda vez un campeonato del mundo.
Sí, señor.
Y en el 70 ya pasamos por esa canción aquí.
Organizar por primera vez tres campeonatos del mundo.
Sí, ya pasamos por la primera que fue en el 70, ya la calificamos acá todos.
Horrible.
Horrible también. ¿Usted cree que en algo mejoró esta de México 86 la pasada? ¿En algo? ¿Alguna cosa chiquita que uno diga? Por lo menos aprendieron la lección. David, ¿usted qué opina?
No, es una canción horrible.
Las dos canción son horribles. Horrible. No, las dos son terribles.
No, o sea, primero llaman a un compositor chileno, ajá, el señor Juan Carlos Avara.
Sí. Creo que el tipo ya trabajaba con Televisión Mexicana, llevaba tiempo trabajando.
Sí, claro.
Por lo que averigué.
El tipo ya se había hecho famoso, ya tenía un prestigio. Pero pues un chileno componiendo una canción tradicional mexicana, no, o sea, a mí no me pega la combinación. Yo hubiera preferido que volvieran a traer a los hermanos Zavala.
Sí, por lo menos mejor, los, ¿no?, 70 eran...
Ahí está su respuesta.
Eran mexicanos mexicanos,
claro.
¡Órale!
Entonces, ¿coincidimos en esta? Los tres estamos
fractura
tirando la
de tibia y peroné, sí.
Roja directa.
Pero
roja
directísima. Directa. O sea, a las duchas rápidamente, porque no la queremos volver a oír. Esa
por ahora es la
el
peor,
el mundo,
¿verdad?,
unido por un balón, ¿no?
El mundo unido por un balón.
Bueno, hay otras dos canciones.
Ah, bueno.
Que son famosas relacionadas
con el
Mundial del 86. Una es A Special Kind of Hero, cantada por Stephanie Lawrence, que también fue canción oficial, pero ¿ah, es un acercamiento al pop? Desde este momento, en los mundiales se empieza a acercar al pop.
Mercadeo.
Puro mercadeo, exacto.
Oh,
una balada,
okay.
Pero también es desastrosa.
Y hay otra que sí es buena.
Hay otra, en cambio, que no tiene nada que ver con el mundial, pero se sonaba mucho por esa época y en México se relacionó mucho con el mundial, que es la canción Hot 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 del cantante caribeño Arrow.
Arrow.
¿Sería por el calor hot 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 en las canchas?
De más que sí. Yo creo que les pegaba.
El hot 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 de Piqué, el la mascota.
Y le
no,
tengo...
Piqué. No, Piqué. Piqué.
Le tengo otro dato relacionado con esa canción de Arrow.
Sí.
Y es que pues se dio a conocer por él.
Sí.
Por el caribeño. Pero la hizo aún más famosa un cantante de punk que se llama David Johansen, que tenía una banda por allá en los 70 que se llamaba los New York Dolls.
Sí.
Bien, pues este hombre creó un personaje que se llama Buster Poindexter.
Ajá.
Y sacó un disco donde le hace un cover a esa canción y la hizo aún más famosa en el 87.
Ok. Entonces, ahí es, eso es como los bonus tracks de es México.
Un bonus track, sí.
Teniendo en cuenta que es una roja directa, además por parte de los tres, y que por ahora me parece que esta es la que va peor rankeada. Ahí están los bonus tracks. Eso fue México 1986.
Y hasta aquí llega nuestro episodio de hoy de Holy Fans, donde los fanáticos del deporte tienen un lugar sagrado. Viene más música de los mundiales, viene más fútbol. Quédate con nosotros.
La producción, investigación, locución y edición de Holy Fans fue realizada por Daniel Lozano, David Jordán, Diana Plazas y Jean-Paul Wallstein. Diseño de imagen por César Valencia.